Muy buenas tardes, es la 1:29, esto es Información Privilegiada, los saludo a Catalina Yendes, estoy con Cristian Camus. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cata, ¿qué tal?
Este viernes, día del sándwich, como dijo una de mis niñitas. Tu mamá es el día del sándwich, ella anotó en su libreta. No, pues le expliqué yo que se dice día sándwich.
¿Ningún colegio tenía colegio?
Había colegios que tenían, fíjate. Ah. La mayoría no, pero yo vi por ahí a... que había gente que tenía. Pero la
algunos
mayoría
colegios
no
de inglés o algo
sí,
así,
sí, por
¿no?
ahí parece. El Grange, supe yo que tenía, por
me
ejemplo.
Me tincó.
Así es.
Bueno, pero hay re poca gente por acá. ¿No?
Poca gente. La calle una grava, ayer también. Sí. Súper agradable. Un poco helado nomás.
A veces mejor quedarse por Santiago.
Sí, fíjate, yo me quedo poco los fines de semana largos y no es nada de malo. Todo es tranquilo, es rico.
Sí.
Uno como que descansa más, parece.
Así es. El que quizás debería haber descansado más antes de dar la entrevista.
Sí, ya. Ha eclipsado los anuncios pasa, sí. del 21 de mayo. Todas las críticas. Todas las críticas al discurso han quedado ahí en un rincón por esta entrevista que dio el despedido director de Impuestos Internos, Michel Jorrat, a Revista Qué Pasa, donde reconoce que hubo presiones desde el Ministerio del Interior para no avanzar en la investigación del caso SQM. No acusa directamente a Peñalillo porque dice que nunca se reunió con él, pero sí dice que es su jefa de gabinete, a quien dice, bueno, no le puedo echar la culpa.
¿La jefa de gabinete
claro,
de Hacienda?
No, de Jorrat, de Peñalillo.
¿Sí?
Sí.
Ah, entendí que era la Hacienda.
No, yo leí que era la Andrea Palma de el Ministerio del Interior. Dice incluso que con Hacienda, que no recibió presiones de Hacienda, en el fondo, que fueron las presiones del Ministerio del Interior. Y lo que él dice es que le preguntan por qué pasa esto, y él cree que, bueno, yo me imagino que será porque no querían llegar a que hubiese boletas que llegaran a la presidenta Bachelet.
Claro.
Y eso es lo grave al final del día, y eso es lo que abrió la puerta a todas estas críticas de parte de la oposición respecto a eso. Incluso hay quienes decían, bueno, recién con Rodrigo Álvarez hablaba el diputado José Manuel Edwards, que decía que había que pedirle la moneda que a la fiscalía que interrogue a la moneda, digamos, o a los personajes de gobierno por obstaculizar la justicia.
Sí. Raro, raro políticamente. Bueno, el mismo Michel Jorrat dice que políticamente no está nadie, pero dar esa entrevista, no sé cuál habrá sido el...
Sí. Un puntazo para qué pasa, pero claro, políticamente no ayuda a la discusión y abre este flanco, como digo, hacia la presidenta Bachelet, que todo el mundo lo piensa, pero es distinto que lo diga el director de Impuestos Internos, ¿no?
Bueno, el mundo sigue funcionando, la bolsa chilena está operando.
Está, ¿en qué montos bajísimos o no? ¿Los tienen ahí?
Montos bajos, sí. 4.052.6 el IPSA, subiendo un 0.13%. Un remate de SEM que subió un 16%, que es la acción más transada. Después la Falabella, la segunda más transada, con un 0.32% de subida. Enersis, bastante transada y con una caída relevante en su cotización de 2% a 208,5 pesos. Endesa cayendo levemente. LAN subiendo 5.310. Peso 0.16%. Banco Chile subiendo medio punto. Banco Santander subiendo un 1.14% a 33.62 pesos. Y la otra acción más transada, CMBC, subiendo 0.45%. Soquimich también recuperando un 2.12% a 12.508. Ripley es la mayor baja, con un 2.17%, y después le sigue ya la que ya nombramos, Enersi. El dólar se movió...
arriba.
Se movió duro, en un 0.72%, rozando los 600... No, no rozando en realidad, pero ahí 608,65 cerró el dólar a la 1:30.
Así es. Bueno, afuera las cosas están en Estados Unidos, el Dow cae 0.23%, el S&P 500 cae 0.09%, bastante plano. El Nasdaq sube 0.10%, se conoció en Estados Unidos la inflación de abril, que fue 0.1%, que estaba dentro de lo esperado, pero la inflación subyacente se alejó un poco de lo que esperaba el mercado. Afuera, en el DAX alemán, cae 0,42%, Londres sube 0,26%, el Eurostoxx 50 cae 0,26% y el IBEX 35 de Madrid cae 0,36%. Oye, no dijimos en este contexto de Jorrat que hoy la defensa de Martelli, de Giorgio Martelli, la sociedad esta a la cual le facturó, son a nombre de las boletas, digamos, todo este cuestionamiento de las boletas, entregó a la Fiscalía informes sobre facturas por 484 millones de pesos.
Entregó hoy, la defensa.
Sí, la defensa de Martelli, la entregó hoy al fiscal. Acuérdate que tenía que declarar esta semana y lo aplazó para la próxima. Vamos a ver qué ocurre ahí. 1:35, entonces nos vamos a saludar a Entel, porque a tu negocio no le puede faltar fibra óptica, porque es como que a tu automotora le falten autos. Que no te falte lo esencial, cámbiate a la telefonía fija más internet fibra óptica de Entel Empresa. Los puede contratar con un descuento especial llamando al 600-3600-030. Puede conocer más en entel.cl/ lo esencial, Entel Empresas. Y si está buscando una casa con los beneficios de un departamento, Almagro tiene la respuesta ahí en la calle El Tranque, en la Dehesa, con su proyecto Los Olivos y con su proyecto El Tranque. Quedan pocos departamentos disponibles con más de 400 metros cuadrados, buenos jardines, buena infraestructura, o sea, buen diseño, unas cocinas preciosas. Así que vaya a ver ahí ya el edificio Espos en Vitacura. Y así como María Gracia Supercasó ha viajado por el mundo gracias a su tarjeta de crédito Santander Lampaz, hoy está aún más feliz, igual que usted, si también viaja con su tarjeta Lampaz, porque ahora puede juntar más puntos, por ejemplo, con cosas simples como sacar plata de los cajeros automáticos del Santander o hacer transferencias electrónicas. Ve ahí en santander.cl porque hay buenas y mejores alternativas para juntar puntos Lampaz. Y la recomendación de información privilegiada es Munita Cruzati Claro, una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Ahí puede consultar a especialistas, expertos en inversiones financieras y clientes de alto patrimonio. Consúltelos en www.msc.cl. ¿Vamos?
Vamos, y después vamos a conversar con Pablo Pincheira, que él es profesor de la Universidad Orfeo Ibáñez, ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, PhD en economía de la Universidad de Wisconsin-Madison, así que tiene harto que opinar respecto a lo que que seguimos analizando un poco desde el punto de vista macroeconómico, económico, lo que se dijo ayer 21 de mayo por parte de la presidenta.
Entonces partamos al tiro con la respuesta del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a las críticas de la oposición respecto a que faltaron anuncios concretos en términos de reactivación económica. El ministro de Hacienda dijo que la cartera de proyectos es amplísima y lo que buscamos hacer, dijo, es terminar esa priorización. El trabajo continúa en plena coordinación entre ministerios. Queremos presentarle en los próximos días o semanas a la presidenta Michelle Bachelet nuestra priorización. Cuando tengamos este trabajo finalizado, que está a punto de hacerlo, aseguró tras la tercera reunión de ministros del área económica. Que hoy el ministro Valdés temprano decidió este comité de ministros económicos, el tercero, como acabamos de decir, y hubo altas expectativas con respecto a lo que iba a ocurrir ayer con esas dos reuniones anteriores, porque ahí le había pedido el ministro Valdés a los ministerios que le dijeran cuáles eran aquellos aspectos en que podían limar aspereza o limar lomos de toro para avanzar hacia la reactivación. Y no hubo anuncios aquí, pero por eso Valdés sale rápidamente a decir, nosotros no vamos a hacer anuncios de corto plazo, sino más bien estamos trabajando en entregar cosas concretas y que sean de largo plazo.
Bien, vamos a ver entonces después cuando lleguen esas...
La próxima semana, dijo, ¿sí? Que podría llegar. Sí, dice la próxima semana... En las próximas semanas, claro, la verdad, próxima, perdón. Sí. Los ministros del área económica se lo presentarán a la presidenta Michelle Bachelet. Sí.
Bueno, una mala semana tuvo el cobre, con una caída de 2,5% durante esta semana de 21 de mayo, alcanzando su precio más bajo desde el día 29 de abril, cotizándose en 2,811 la libra, mientras que la semana pasada cerró un precio de 2,883 por libra, precio que es muy relevante para nuestra economía y que también puede ayudar a las inversiones y a la, bueno, al ingreso que tenemos como chilenos.
Las acciones de CAP suben sobre un 4% en línea con el comportamiento de los mercados internacionales en el sector de materias primas, que destacó con positivos retornos, mientras que la jornada ha sido bastante plana para la Bolsa de Santiago. A ver, recordemos que durante los lunes, martes y miércoles de esta semana, CAP se pegó unas bajadas tremendas por nuevas proyecciones de baja en el precio del hierro. Y hoy revierte un poco esa situación.
Ha estado súper volátil la acción de CAP.
2.399 pesos.
Sí. Después te digo entonces que a una semana de emitir 1.023 millones de dólares de deuda en los mercados internacionales, la TAM prepara nueva emisión de bonos para canjear deuda de TAM por 300 millones de dólares. Aún no se detalla cuál será el monto de la colocación.
Y el índice de precios al productor de industrias anotó una variación mensual de 1,6% en abril, acumulando una baja de 1,2% en lo que va del año. La variación negativa a 12 meses fue de 2,1%, la menor desde noviembre pasado, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Los sectores con mayor contribución al alza mensual de este índice fueron electricidad, gas y agua, que anotaron un crecimiento de 21,8%.
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, entregó detalles sobre el anuncio realizado ayer por la presidenta respecto al envío de un proyecto para rebajar las cuentas residenciales de luz. Si bien celebró la iniciativa de que en ninguna zona se pague más del 10% en las cuentas de luz en relación al promedio del país, advirtió que en algunas comunas podrían generarse alzas en las cuentas de electricidad, entre ellas la capital. En Santiago va a ser un alza del tipo de 900 pesos por mes. Lo vamos a hacer gradual. El primer año algo así como 500, para el segundo llegar a los 900, indicó el secretario de Estado.
Y el IPC de Estados Unidos subió 0,1% en abril, pero la inflación sigue en cifras negativas, con un aumento de 0,3% en el mismo periodo, registrando su mayor avance desde enero del 2013. La Reserva Federal se mostró preocupada porque la cifra aún se mantiene bajo el 2%, marcado como meta anual, y explicó que cree que una de las principales causas de la baja inflación se debe al descenso global de los precios del petróleo.
El primer ministro de Grecia, eso sí que está complicado, luego de un encuentro con el presidente francés y la canciller alemana, anunció que en los próximos días se podría llegar a un acuerdo con sus acreedores que sea estable y ofrezca una solución sostenible sin los errores del pasado.
O sea, los próximos días no le quedan muchos días, porque entiendo que el 5 de junio viene un pago bastante grande, que si no tiene este acuerdo, ahí sí que estamos. Ahí así está la lápida.
Grecia permanentemente bailando en la cuerda floja.
Así es. Y 1:42, saludemos a Habitat, porque Habitat me explicó y yo ahorré. Saben que es importante ahorrar desde joven. Contrata hoy tu APB en Habitat y mejora tu futura pensión. Infórmate más en afphabitat.cl. Y hoy que está el día tranquilo, vaya a Porsche Center a probar los Macan, que están en todas sus versiones, Macan, Macan S y Macan Turbo. Este es el primer Porsche del segmento de los todoterreno compacto, así que vaya ahí a sentir la velocidad, deportividad y el espacio y potencia que tienen estos autos. Y si quiere unos marcos de marca, Rotary Kraus tiene la respuesta. Por la compra de tus cristales Crystal Air más antirreflejo, puedes llevar gratis unos marcos de marca Zinn, solo en ópticas Rotary Kraus. Y Brooks Brothers está con sus suéter Saxon, la lana premium que marca tendencia en el mundo y que Brooks Brothers los tiene para ustedes esta temporada ahí en el Alto Las Condes, Parque Arauco, Hotel W, Galería Crillón y Concepción, en el sur. Vamos entonces ya con Pablo Pincheira, ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, PhD en economía de la Universidad de Wisconsin. Actualmente es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola Catalina, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias por recibir el llamado de información privilegiada.
Hola Pablo.
Gracias a ustedes por contactarme. Cristian, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Bueno Pablo, vamos de lo general a lo pequeño entonces. ¿Cómo recibes tú el discurso de la presidenta, este tono más moderado que todos le reconocen, este llamado al diálogo de alguna forma que está planteando, y por otro lado la crítica de del sector privado que dice que no hay medidas concretas que apunten a la tan ansiada reactivación económica?
Mira, la verdad que yo lo tomé, emocionalmente lo tomé bien, me pareció un discurso bastante coherente el de la Presidenta. Comparto, sí, que no hay ninguna medida de crecimiento de corto plazo, ¿verdad? O sea, ahí podríamos haber esperado todo estábamos esperando quizás que dijera, con todo este antecedente, el cambio de gabinete, de Rodrigo Valdés como nuevo ministro de Hacienda, uno podría haber pensado que iba a haber algo en relación al crecimiento de corto plazo, pero no hubo. No obstante, a mí lo que me llama la atención es que así ella insistió en que, básicamente, yo no podría decir, yo he escuchado muchas críticas acerca de que el gobierno no ha hecho nada por el crecimiento, pero si tú te fijas, la presidenta Bachelet habla mucho acerca del crecimiento a largo plazo. Muchas de las reformas que tiene en su gobierno van orientadas básicamente a estimular el PIB potencial. Si tú ves la reforma educacional, todo lo que se está haciendo en obras públicas, el tema de la construcción de embalses, del agua, de la energía, básicamente en esa línea. Así que desde ese punto de vista, a mí me parece que se está haciendo algo. Claramente no es de corto plazo, pero sí es de largo plazo, y eso me parece bastante positivo.
Hay una, después de que del discurso salió a hablar el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y él dice que se está trabajando en una serie de iniciativas para efectivamente reactivar la economía ya más en el mediano corto plazo. Pablo, ¿cuál crees tú que debería ser alguna de las medidas que se deberían empezar a adoptar para reactivar la economía?
Mira, esa es una súper buena pregunta. Yo la verdad no lo tengo 100% claro, para ser honesto, ¿no? Yo creo que, si te fijas, o sea, dentro de lo que son las políticas típicas que inician para potenciar una economía a corto plazo, básicamente ya están en operación. Si ustedes cuentan, son gastos públicos del 9,8%, que crece casi el 10%, es bastante expansivo. Por otro lado, tenemos una política monetaria bastante expansiva también, y el Banco Central no puede hacer mucho más con una inflación que está sobre el 4%, ¿te fijas? Entonces, desde el punto de vista así tradicional, macroeconómico, yo no veo grandes espacios. Yo creo que si hay espacio, por ejemplo, ¿qué hubiera esperado yo? ¿Qué me hubiera gustado a mí desde el punto de vista del crecimiento? La presidenta Bachelet tiene un estilo particular de para todos los temas que se enfrentan, sociales o políticos, ella llama a comisiones, ¿te fijas? Entonces, yo hubiera esperado, por ejemplo, para dar una señal, que acá, a ver, y ahí puede estar quizás la respuesta que tú estás esperando. Yo creo que acá lo que se necesita es una señal para el sector privado. Es una señal de decir, mira, los negocios son importantes, queremos los negocios en Chile, queremos que se desarrollen negocios. Algo de eso dijo, creo que fue un poquito breve, ¿sí? no fue algo que enfatizó con la fuerza que quizás todos esperábamos, pero yo creo que en esa dirección se hubiera dicho, en su estilo, mira, creamos una comisión en que se junta el sector privado, actores sociales, actores políticos, y hagamos en 30 días propuestas para reactivar la economía. Eso hubiera sido una señal bastante importante. Ahora, yo entiendo que Rodrigo Valdés va a hacer eso. Acá también se produjo, no sé si, por las razones que hayan sido, digamos, el cambio de gabinete fue hace poco, Rodrigo Valdés venía llegando, no sé si no ha tenido el tiempo seguramente como para plantear una reforma o plantear políticas para la presidenta y que las haya anunciado. Yo creo que algo van a hacer en ese sentido, pero yo creo que lo que se puede hacer rápido, no se necesitan grandes reformas para cambiar el ambiente de negocio. Si tú hablas bien de los negocios, si necesitamos los empresarios en Chile, si necesitamos negocios, de alguna manera me parece perfecto, todas las políticas sociales que están haciendo son necesarias. Yo creo que hay un acuerdo, no sé si transversal, pero bastante amplio, y se necesitan reformas, pero hay que financiarlas. Y la manera de financiar estas cosas es con crecimiento, con negocios.
Claro. La presidenta dijo una frase algo así, que como podemos seguir creciendo en equidad, pero si no hay crecimiento del país no es posible tampoco. No me acuerdo exactamente cómo fue la frase, pero fue una frase similar a esa.
Claro. Esa es la verdad. O sea, no hay ninguna otra manera que podamos financiar reformas sociales y una mayor equidad si no es con crecimiento, tener a los empresarios contentos, trabajando, produciendo, invirtiendo. Y eso, yo creo que eso es fácil, entre comillas, fácil. O sea, mucho más lento construir un embalse, ¿te das cuenta? Que cambiar el ambiente de negocios con declaraciones, con reuniones, con diálogo, con apertura. Y eso yo creo que puede empezar a hacer Rodrigo Valdés, pero no sé qué tendrá en mente el ministro Hacienda, ¿sí? Pero yo creo que eso es rápido de hacer.
Lo que pasa, Pablo, es que dentro de tu misma respuesta, y para ir haciendo contrapunto y ver cómo efectivamente, más allá de palabras, podemos llegar a algo más concreto, que son al final los números. El primer trimestre de este año crecimos un 2,4%, con todo lo que tú dijiste, o sea, toda la, como dices por ahí, metiendo casi toda la carne a la parrilla, o sea, el gasto fiscal súper alto, a full. El mismo Rodrigo Valdés dijo que ya habían hecho su parte ahí, el Banco Central con una política absolutamente expansiva, ya con el conocimiento pleno, no tan pleno, pero lo que es la reforma tributaria. Pero así y todo, el crecimiento es más o menos, como dice, como decía Rubini, que era muy, se me olvidó la palabra, pero muy pobre, digamos, muy pobre. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer que efectivamente nos ayuden a apuntalar el crecimiento? Por ejemplo, si alguien llega y quiere hacer una central hidroeléctrica, llegan y lo ponen lleno de trabas, por otro lado, digamos. Entonces, todo como que está apuntando a que es mucho más difícil crecer.
Sí, sí, mira, yo creo que lo que pasa es que se requiere bastante. A ver, mira, de todas las capacitaciones que he tomado, tipo recursos humanos, para enseñar, para entender, etcétera, apuntan un poco lo mismo, que uno tiene que ser capaz de adaptarse a tiempos cambiantes, a veces difíciles, a circunstancias que te dicen, mira, esto va a ser A, y de repente te cambia nada y te lo pone a B. Entonces, acá se está requiriendo, básicamente, el sector empresarial, el sector emprendedor, una capacidad de adaptación a circunstancias con bastante varianza, bastante volatilidad, bastante incertidumbre y bastante cambiante. Yo te diría que ahí va derechamente esto, la pelota para los empresarios, que sean capaces de invertir. Mira, entonces hay una cosa que me llama la atención y que creo que es repotente en el mensaje de la presidenta, es que ella, básicamente, con toda esta idea que uno tenía que podría dar un cambio un poquito más hacia el centro, yo creo que lo que dijo ayer la presidenta fue, y me pareció muy segura de sí misma, fue decir, mira, mi mensaje, mi gobierno, a pesar de todo lo que ha pasado con toda la crisis de confianza política, los negocios, etcétera, mi gobierno está centrado en terminar o por lo menos disminuir la desigualdad. Recuerden que somos el primer país en el ranking, yo creo que lo único que somos número uno en la OECD es el nivel de desigualdad. Desde ese punto de vista, y ella tiene un compromiso con eso, yo creo que su sensibilidad personal, de médico, profesional, de político, está en esa dirección. Y a pesar de todo lo que haya pasado, y quizás que muchos estamos esperando algo más pro crecimiento, su compromiso es con terminar la desigualdad y con un crecimiento potencial de la economía. Entonces, yo creo que, de alguna manera, ella saca, digamos, este manto de incertidumbre, decía, bueno, irá a hacer algo más crecimiento, y ahora salta Rodrigo Valdés, pero yo creo que ella, personalmente, no va a cambiar el rumbo de su gobierno. Puede que haya cositas chicas por aquí y por allá, pero yo creo que ella está convencida de lo que está haciendo. Y yo lo veo con una actitud absolutamente arrojada, kamikaze si tú quieres, políticamente súper arriesgada, de seguir con su gobierno hasta el fin, independiente de lo que pase con el crecimiento económico, porque acá estamos bien, hay riesgos por todos lados, eso es una actitud bastante arriesgada. Por un lado vas a ver a sectores de izquierda o de centro izquierda y se van a sentir frustrados porque no van a estar cumplidas todas sus expectativas, y por otro lado van a tener lados de derecha que también van a estar frustrados. Entonces, si le sale mal a cualquiera de los dos lados, puede terminar muy debilitada en su gobierno. Pero ella está, la veo convencida en ese sentido, la veo con mucho arrojo y optando, digamos, un camino bastante arriesgado. Veremos cómo termina.
Estamos conversando con Pablo Pincheira, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pablo, tú hablabas del crecimiento potencial de la economía. Yo, por primera vez, le oímos a la presidenta ayer hablar de que efectivamente estaba, no me acuerdo si fue dañada la palabra, pero había un problema con el crecimiento potencial de la economía, ¿no es cierto? Eso es mucho más allá del corto plazo. ¿Hay cosas más concretas que podamos decir o agregar en estas supuestas medidas que vienen?
Mira, no, yo la verdad que en eso, a mí lo que me pareció muy bueno fue lo que básicamente después estuvo diciendo el ministro Máximo Pacheco, pero básicamente lo dijo Bachelet, que tiene que ver con este cambio de tarifario eléctrico, ¿no? Yo creo que esa es una señal súper potente y buena. Y básicamente uno de los problemas con que está enfrentando el PIB potencial de Chile para expandirse, y lo estás teniendo en cada momento que se plantea un emprendimiento, un gran proyecto minero, un gran proyecto hidroeléctrico, es que las comunidades con legítimo derecho, acá no quiero criticarlo, o sea, pero las comunidades que se podrían ver afectadas salen a reclamar, salen a obstruir, pues se sienten perjudicadas. Y en parte, implícitamente, eso tiene que ver con que ellas, estas comunidades, no perciben los beneficios de esa tremenda inversión. Esto tiene que ver con centralización, con quizá una mala distribución, de nuevo, de los recursos y de la riqueza. Entonces, este tipo de cosas, como se está haciendo con la tarifa eléctrica, es decir, mire, ya que los lugares donde haya generación eléctrica, se compromete el gobierno a decir que no va a haber mucha variación con respecto al promedio de todas las tarifas. Y esto significa que probablemente en Santiago suban un poco las tarifas, pero significa que en ciertos lugares donde se hagan proyectos, probablemente tengan tarifas más bajas, y esas comunidades tengan incentivos, ahora económicos y correctos, para recibir nuevas inversiones. Si este principio se aplica, que a mí me parece correcto, si este principio se aplica a inversiones mineras, a inversiones eléctricas, a inversiones hidroeléctricas, etcétera, me parece que es una buena señal. Eso me parece una estupenda señal que puede reactivar, digamos, y da una luz de esperanza, digamos, de lo que es el crecimiento de Chile en los próximos años.
Pablo Pincheira, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo por este contacto con Información Privilegiada.
Ya, gracias Catalina, gracias
Cristina. Oye, una última pregunta que se me ocurre por viendo la pauta acá. La Universidad Adolfo Ibáñez, ¿es una universidad que entraría dentro de las que estaría gratis para el 60% que se anunció ayer o no?
Mira, yo creo que no.
No, pues no está dentro del CLUT.
Claro, no. Estamos fuera de eso ahora.
Porque es como tradicional, pero por eso preguntaba.
No está dentro del CLUT.
Sí, pero no, creo, claro. No, así que yo creo que no. Ya. Pero oye, otra de las cosas que quiero decir, si tenemos 30 segundos, de que a mí me ha impresionado consultando con todos mis alumnos de la escuela, lo importante, o sea, cuando tú le dices, oye, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Cómo se desarrollan? Todos se ven como emprendedores, la gran mayoría se ve como emprendedores. Yo creo que eso hay que tenerlo presente, porque en el futuro estos chicos van a hacer crecimiento Chile.
Y van eso es un buen aporte entonces al crecimiento potencial de la economía.
Sí.
Ya, Pablo Pincheira, muchas gracias. Gracias. Que tengas buena tarde. Cristian, ¿nosotros nos vamos entonces?
Sí, tengo que mandar un saludo nomás a un amigo que se llama Ronnie Scheller, que me pidió que le mandara saludos.
Está bien, mira qué amoroso. Saludos entonces.
No es muy amoroso, ¿no? Pero
estoy pagando una apuesta. Oye, nosotros nos encontramos poco antes de las 6 con el cierre de los mercados y ahora los dejamos con biografías notables y después con la buena música de Cristian Araya en Tocadiscos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.